Hechos 9. Ya hace algunas semanas comenzamos este capítulo. Vamos a la mitad. Espero que la semana que entra estemos terminando el capítulo 9. Y si recuerdas, desde un principio del capítulo empieza a hablar de la conversión de Saulo, ¿no? Recuerdas, hemos estado hablando de él. Y realmente está, la primera parte del capítulo está basado en eso, ¿no? En la conversión de Saulo, ¿no? Lo que ocurrió, cómo fue avanzando, ¿no? Lo primero que vimos fue Saulo. Obviamente, el día de hoy sabemos que este Saulo más adelante va a ser reconocido como el apóstol Pablo, ¿no? Y vimos lo primero, cómo Saulo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, ¿no? La semana pasada vimos cómo Jesús se encuentra, digamos que, con Ananías, ¿no recuerdas? Viendo pues la gracia, ¿no?, de sus hermanos. Primero vio la gracia de Dios en el camino a Damasco, después ve la gracia de sus hermanos. Y en esta porción, pues Pablo se encuentra con algo más, ¿no? Se encuentra con la, pues con la oposición, ¿no? Con la prueba, ¿no? Siguiendo a Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El título de esta enseñanza le puse Los Primeros Pasos. ¿Por qué es eso, no? Estudiar esta conversión de Saulo, ¿no?, de Pablo, e ir viendo cómo fue su conversión y cómo empezó a caminar, para mí ha sido bastante edificación, ha sido emocionante, para mí ha sido también de consuelo, ¿no?, de confrontación, ¿no?, y también confortación de parte de Dios, y ver esos primeros pasos, ¿no? El día de hoy vamos a ver a Saulo como un nuevo creyente empezando a caminar, ¿no? Vamos a ver los primeros 3 años, digamos, de su crecimiento espiritual, ¿no? Y lo vemos cometiendo algunos errores, se puede decir de alguna manera, pero con un corazón dispuesto para Dios, ¿no?, sirviendo a Dios, ¿no?, y dando su vida, aún su vida, por la obra del Señor. Entonces, vamos a orar, ¿te parece?, para comenzar el estudio, y pues le damos, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos venir, poder abrir tu palabra, Señor, y poder escuchar tu voz a través de ella, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, tu Espíritu Santo, quien inspiró, y lo que queremos pedirte es que sea tu Espíritu Santo, pues, enseñándonos, Señor. Por favor, ayúdanos a poner atención a lo que quieras hablar, quita distracción, Señor, ayúdanos a estar atentos, y que seas tú, pues, bendiciéndonos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, versículo 20, estamos ahí. Dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo, hablando de Saulo, como te decía, ¿no? Voy a leer el verso 19 para entrar en el contexto. Dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, verso 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo inmediatamente dice aquí, ¿no?, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿no? Es interesante que, a pesar del orden que vimos en el versículo 15 del llamado de Saulo, ¿recuerdas? Que él tenía que, le dijo Jesús, el Señor, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, ¿recuerdas? Y dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. ¿Recuerdas que vimos que había un orden? Primero gentiles, luego mencionaba a los reyes, por último a los judíos, los hijos de Israel, se refiere a ellos, ¿no? Entonces es interesante que, a pesar de ese orden, Pablo fue antes de todo a predicar en las sinagogas, donde estaban pues los judíos, es donde se reunían los judíos. Ese fue el patrón a lo largo de su de esa carrera que tuvo Pablo misionera, ¿no? A los judíos primero y luego a los gentiles. Hasta Hechos, vamos a hablar más adelante, Hechos 13, en el versículo 46, es cuando digamos que Pablo ya más o menos va entendiendo su llamado, que era a los gentiles. Dice entonces Pablo y Bernabé, de Hechos 13, 46, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, ¿no? O sea, Pablo y Bernabé dijeron, ya nos cansamos de estarles predicando a los judíos, no nos oyen, no nos entienden, están rechazando la vida eterna, entonces vamos a los gentiles. Pero eso fue lo que Dios le dijo desde el principio a Saulo. Dios lo preparó para ir a los gentiles. Realmente más adelante, lo leemos la semana pasada, cómo Pablo en diferentes cartas de las que escribió, él reconoce que su ministerio, su llamado era primero a los gentiles, pero durante mucho tiempo él se aferró a ir con los judíos, ¿no? Romanos capítulo 9, 11, 9, 10, 11 habla de ese amor que él tenía por los de su nación. Era judío él, entonces él quería ver por los de su casa y estaba aferrado a ir a las sinagogas e ir y predicarle a los judíos, pero su llamado realmente era a los gentiles. Y regresando ahí al verso 20, él enseguida va y predica en las sinagogas, ¿no? Y eso era por ese amor fraternal, ¿no? Ese amor fileos, ¿no? Que tenía por los de su nación, de ir y predicar, ¿no? Y predicaba esto, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él predicaba eso, que Cristo era el Hijo de Dios. Obviamente ellos sabían quién era Cristo. Era Jesús. Algunos piensan que decir que Jesús es el Hijo de Dios lo hace inferior a Dios. Pero en ese tiempo todos sabían lo que significaba ese título. Ser llamado hijo de algo o de alguien en el contexto cultural y en ese tiempo quería decir que estaba totalmente identificado con eso, ¿no? Con esa persona. Que su identidad era la misma. Cuando Jesús se nombraba él mismo hijo de Dios, dos veces lo hizo, ¿no? Cuando él se nombra él mismo hijo de Dios, o alguien más lo llamaba hijo de Dios, se entendía como una clara declaración de su deidad. Él estaba diciendo, yo soy Dios. O muchos le decían, él es Dios. De hecho, cuando Jesús se llamó hijo de Dios, como te decía, dos veces lo hizo, lo acusaron de blasfemia, ¿sí recuerdas? De llamarse a sí mismo Dios. Eso está en Juan 15, verso 17, no vamos a ir para allá, pero si lo quieres anotar. Ahí lo acusan de blasfemia, porque él se decía que era Dios. Y muchas veces me han preguntado, bueno, pero Jesús nunca mencionó que era Dios. ¿Nunca te han hecho esa pregunta? Así cuando estás compartiendo a alguien. A ver, dime dónde Jesús dijo que era Dios. ¿No? La Biblia dice que Jesús es Dios, sí, claramente. Pablo, me parece que en Timoteo o en Tito, en esas cartas, Tito, dice que Jesús es Dios. ¿Pero cuándo Jesús dijo? Esa es la duda. O sea, sí, ellos dicen, pero ¿cuándo Jesús declaró que era hijo de Dios? Bueno, pues en ese momento lo estamos viendo. Cuando él dice que es el Hijo de Dios, él mismo está diciendo que él es Dios. El día de hoy no lo entendemos, como te decía, como tal. Pero en ese contexto cultural y en ese tiempo se entendía claramente, ¿no?, que él era el Hijo de Dios. Aún los fariseos entendían eso y por eso lo acusaban de blasfemia, de decirse que él era Dios. Todos sabían lo que Jesús quiso decir cuando usó ese título. De la misma manera, todos supieron lo que quería decir cuando Saulo predicó que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces imagínate Saulo entrando a las sinagogas con los judíos y diciendo Jesús es Dios, ¿no? La expresión Hijo de Dios aparece en Hechos, en este libro, solamente una vez, y es aquí en ese versículo. Y me gusta esto porque solo en ese versículo, que precisamente describe el comienzo de la predicación de Pablo. Aquí es donde Pablo empieza a predicar. Y lo primero que predica es esto, Jesús es Dios. Es interesante que la predicación de Pablo comenzó con la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, quien ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Realmente este es el corazón de nuestra fe, de la fe cristiana. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. ¿Te das cuenta? Jesús es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno y son Dios. Una vez me preguntaron, oye, ¿y me puedes recomendar un libro donde pueda hablarme de la Trinidad y poder entenderme la Trinidad? Yo nunca pensé inmediatamente, pues la Biblia. Nadie puede entender la Trinidad. O sea, nuestro cerebro, nuestra mente no puede llegar a entender eso, ¿no? Dice un pastor, es que uno más uno más uno son tres, ¿no? Pero Dios va más allá. Dios multiplica uno por uno por uno es uno, ¿no? Y es así, o sea, no podemos entender la mente de Dios. Pero la Biblia enseña, no está explícito, pero está implícito que hay un Dios trino. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo a uno, y Pablo declara que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesús es Dios. Y esto obviamente, verso 2, los dejó atónitos. Y todos los que lo oían estaban atónitos, obviamente todos los que estaban en la sinagoga, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Los judíos esperaban escuchar, o sea, imagínate esto, ¿no? Obviamente los judíos... Ya llegó Saulo de Tarso, ¿no? O sea, ya llegó el que viene de allá con esas cartas, ¿recuerdas? para aprender a los judíos, y va a venir y va a enseñar el día de hoy en la sinagoga, ¿no? Entonces ahí están todos ahí reunidos. Imagínense, va a venir el día de hoy el pastor Fermín Cuarto, ¿no? Y todos van a venir a ver el pastor, algo así, ¿no? Va a venir hoy Saulo de Tarso, ¿no? O sea, nos va a bendecir con la palabra, ¿no? Y de repente llega y les empieza a hablar de Jesús, ¿no? Obviamente estaban atónitos esos hombres, ¿no? Pero lo que escucharon fue eso, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. La gente estaba realmente sorprendida por la conversión de este hombre, de Saulo. Era difícil creer, pues, cuán poderosamente Jesús puede cambiar una vida. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Lo hemos estado viendo, del que menos esperamos y lo hemos convertido y dices, nah, neta, ese es cristiano, no lo creo, ¿no? Pero Pablo escribió en 2 Corintios 5, 17, probablemente lo sabes, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y precisamente eso es lo que estaba ocurriendo en Pablo en este momento, ¿no? Pablo vivió este versículo mucho antes de que lo escribiera. Él era una nueva criatura, aunque nadie le creía, pero él había nacido de nuevo. Y es lo que estamos viendo aquí. Ellos no se preguntaban, o sea, ¿no es este el que... ¿No se supone que él te iba a traer las cartas para prender a estos judíos que están convirtiendo y llevárselos arrestados a Jerusalén? Y bien, igual que ellos, para hablarnos de Cristo, de Jesús, ¿no? Verso 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese afán de Pablo, ¿no? Y vemos cómo él se esforzaba para predicar a Cristo, lo que está diciendo. Él se esforzaba para hablar de Jesús, ¿no? Y yo creo que cuando recién nos convertimos, a menudo es el mayor momento de nuestro servicio a Dios y de nuestra mayor entrega, ¿no? Y de hablar a todos de Jesús. Y es lo que estaba pasando con Pablo. O sea, ¿recuerdas cuando te convertiste, cuando te hablaron de Jesús y creíste, ¿no? A todo el mundo le querías hablar de Jesús, ¿no es así? Porque te das cuenta que esa es la verdad, ¿no? Y es lo que estamos viendo con Saulo, ¿no? Queriendo hablar a todo el mundo de Jesús. Y se esforzaba en hacerlo. Lo triste es cuando de repente se va apagando eso en nuestras vidas, ¿no? Y creo que ese es un error grave de parte nuestra. Eso no debía de parar. Ese mismo empeño debe continuar en nosotros. Y no solo continuar, debe de incrementarse, ¿no? El querer seguir predicando a Cristo. Obviamente Pablo lo continuó haciendo toda su vida, ¿no? Y me llama la atención que dice que se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, ¿no? Aunque la predicación de Pablo se fortalecía aún más, no se esforzaba para hacerlo, lo único que lograba era confundirlos, en vez de convencerlos o persuadirlos, ¿no? Entonces muchas veces también caemos en ese error. ¿Por qué no los confundía y no se estaban convirtiendo? Creo que ya había comentado esto. Bueno, eso fue en Jerusalén. Pero ya muchos habían predicado en esa área, ¿no? O sea, los judíos ya habían escuchado una y otra vez el Evangelio. Aparte, ese no era el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo ve a los gentiles, ¿no? Obviamente esto le costó muchos años a Pablo entenderlo, ¿no? Que su ministerio era con los gentiles, porque él seguía yendo con los judíos. ¿Y qué pasaba? Los judíos lo golpeaban, ¿no? Lo arrestaban, ¿no? Lo apedreaban, ¿no? Y eso simplemente es porque no puso atención lo que Dios lo estaba llamando. Y creo que tenemos que nos poner atención en eso. ¿Qué es lo que Dios está llamando el día de hoy? Porque si tú tomas el llamado, ¿no? Y simplemente él estaba haciendo el llamado, él estaba anunciando el nombre de Jesús, lo estaba llevando, pero no en el orden que Dios le dio. ¿Sí te diste cuenta de eso? Lo que te mencioné al principio. Entonces, también es importante hacer las cosas en el orden en que Dios nos va dando, ¿no? O sea, Saulo primero fue con los judíos. ¿Y qué recibió? Pues maltrato, persecución, no lo querían matar. Los gentiles también, le iba a pasar lo mismo, ¿no? Pero que es mejor que cumplir con el orden de Dios, ¿no? Ahí es donde Dios abre puertas. Porque de alguna manera lo que estamos viendo aquí es que aunque se esforzó, pues nadie se convirtió, ¿no? Dice ahí, se esforzaba y confundía a los judíos, solamente los confundía, ¿no? Y era Saulo, ¿no? Este era Saulo de Tarso. Dice que lo hacía, se esforzaba demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo era un experto en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos hablado de eso. Él era un fariseo, ¿no? Él era ciudadano romano, ¿no? Educado en la cultura griega. O sea, ahora sí que era el hombre indicado, ¿no? Sin embargo, el llamado de Dios iba a ser diferente para él. Él pudo ver fácilmente cómo Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras, porque él conocía las Escrituras. Saulo le demostraba esto por medio de las Escrituras. Fíjate lo que dice Hechos 17, verso 2. Dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, está hablando de ir con los judíos, discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él usaba las Escrituras porque las conocía poderosamente, ¿no? Más adelante en el capítulo 18, el siguiente capítulo ahí, de Hechos, pero el verso 28 también dice: porque con gran vehemencia, hablando de Pablo, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo usaba las Escrituras para predicar a Jesús, para demostrar que estaban ahí. ¿Por qué? Porque está viendo con la cultura griega, diré griega, con la cultura judía. Y él tomaba el Pentateuco, tomaba las Escrituras para mostrarle: aquí está. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y me encanta eso. El día de hoy tenemos el Nuevo Testamento y es bien fácil predicar a Cristo, ¿no? Ahí está el Evangelio. Pero Pablo no tenía el Nuevo Testamento, él lo estaba escribiendo. Y él con el Antiguo Testamento podía predicar a Cristo. La palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis, habla de Jesús. Es increíble eso. Hace como ya 3-4 años comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento en Semilla Mostaza, México. Y para mí era increíble cómo en cada predicación veías a Jesús, veías a Cristo, ¿no? ¿Por qué es eso? Qué importante es que nos escudriñemos las Escrituras y veamos a Jesús en ella. Siempre, Jesús lo vas a encontrar en todas las Escrituras. Entonces Pablo lo hacía, ¿no? Demostraba que Jesús era el Cristo por medio de las Escrituras. Obviamente, como te decía, usando sus conocimientos del Antiguo Testamento, Pablo demostraba a los judíos que Jesús era el Mesías. La palabra griega que se traduce en este versículo como demostrando, en el verso 22, es poner junto, es lo que significa esa palabra, poner junto, ¿no? Y eso es lo que hacía Pablo, él estaba poniendo junto las profecías del Antiguo Testamento con el cumplimiento de Jesús de ellas. Es lo que estaba haciendo, demostrando. Y obviamente muchos quedaron atónitos viendo, o sea, lo que Pablo le estaba mostrando, pero el problema de ellos... obviamente, lo he dicho muchas veces, el problema del hombre no es intelectual, no es que no entienda, el problema del hombre es que no cree, es moral, es un problema del corazón, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con esos hombres. Aunque Pablo les explicara con manzanas, ¿no?, el Evangelio y con la Escritura y llevarles ese punto, si esos hombres no decidían rendirse delante de Dios, iban a seguir rechazando el Evangelio. Por eso hemos entendido y la Biblia nos enseña que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Obviamente Pablo fue algo que fue aprendiendo durante su caminar con Cristo, ¿no? Y eran sus primeros pasos, ver que él también cometió errores, se equivocó, ¿no? Aún en su afán, ¿no?, de dar a conocer a Jesús, se olvidó de las instrucciones que Dios le dio, ¿no? Entonces, qué importante es que aunque empecemos caminando, pongamos atención en las cosas que Dios nos dice, ¿no?, para ser usados, como dice ahí, instrumentos escogidos de Dios correctamente, ¿no? Obviamente Pablo le va a llevar un tiempo a aprender eso, ¿no? Sin embargo, Dios lo está preparando para el llamado que le ha dado, ¿no? Regresando al texto, entonces, él seguía yendo a las sinagogas y se esforzaba, ¿no?, pero solamente lograba confundir a los judíos que moraban en Damasco, ¿no? Dice el verso 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice, pasaron muchos días, ¿no? Ahora, te voy a pedir que me acompañes a Gálatas capítulo 1, por favor, porque realmente en Gálatas 1 Pablo narra precisamente el tiempo después de su conversión y lo que está sucediendo aquí. No es muy claro lo que vamos a ver en Gálatas, en qué momento ocurre, pero vamos a leerlo y te regresamos aquí a Hechos. Gálatas 1, desde el verso, voy a leer desde el 11, dice: más os hago saber, hermanos, es precisamente Saulo, Pablo escribiendo esta carta, dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿Por qué dice esto Saulo? ¿Por qué dice esto Pablo? Fíjate lo que dice verso 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, a Pablo no le enseñaron esto, no vino Pedro o algún apóstol a predicarle el Evangelio, fue Jesús mismo que se le apareció en Damasco, ¿recuerdas? Y es lo que él está diciendo, yo no lo recibí de un hombre, fue Dios mismo, Jesucristo, que se apareció y me dio su Evangelio. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí, verso 13, de mi conducta, perdón, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, lo que vimos antes, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me encanta lo que dice Pablo aquí, porque dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el camino a Damasco, no dice eso, ¿verdad? Dice, desde el vientre de mi madre. O sea, Dios no apartó o escogió a Saulo en el camino a Damasco. Él escogió desde el vientre de su madre, ¿no? Y es más, fue desde antes de la fundación del mundo. Así es como Dios también nos ha escogido a nosotros, ¿no? No fue en el día en que se revelaron nuestras vidas, fue desde antes, ¿no? Muchos dicen, qué bueno que me... Spurgeon decía esto, ¿no? Qué bueno que me escogió desde antes de que yo pudiera hacer algo, porque si me hubiera escogido después, me hubiera desechado, ¿no? Ya no me hubiera escogido. Pero es la gracia de Dios, ¿no? Y Pablo lo reconoce. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, Pablo está entendiendo el llamado. Dios se reveló a mi vida, dice, para que yo le predicase, ¿a quiénes dice ahí? Entre los gentiles. ¿Sí te das cuenta? Obviamente Gálatas escrito muchos años más adelante, ya cuando él había entendido que su llamado a los gentiles y no con los judíos, ¿no? Pero bueno, continuando dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. Dice, yo no fui con ellos, yo no lo consulté con carne y sangre, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo, según esto, estando en Damasco, ¿no? Después de su conversión, en algún momento se fue al desierto, a Arabia, ¿no? Y de ahí regresó a Damasco, y de ahí es cuando vuelve a ir a Jerusalén. Eso lo vamos a ver ahorita en Hechos, es lo que vamos a estar viendo. Entonces dice, después pasados 3 años, verso 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es lo que vamos a ver ahorita. Pero menciona que pasaron 3 años, los primeros 3 años. Algunos dicen que fueron 3 años donde... que al parecer los 3 años los pasó en el desierto, donde fue realmente discipulado por el mismo Señor Jesús, ¿no? Por eso dice, yo todo lo que recibí no lo recibí de hombre, no lo recibí por Jesucristo. No solo hablando del camino a Damasco, sino al parecer algunos dicen, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que realmente en ese tiempo en Arabia, ¿no? En ese tiempo del desierto, es donde Jesús se le reveló, ¿no? A través de las Escrituras. O sea, imagínate la mente de Pablo, ¿no? Tenía su chip, ¿no? Con todo el Antiguo Testamento y de repente, ¿no? El Señor Jesús viene y le... A ver, Pablo, no es así, está desde cabeza, es al revés, ¿no? Y pudo entender todo y pudo ver a Jesús en toda la Escritura, ¿no? Entonces algunos dicen que eso fue en el desierto. Realmente no podemos llegar a una conclusión lógica porque ninguno de los dos textos nos deja claro, ¿no? Pero mira, vamos a regresar a Hechos para ver lo que nos narra aquí. Como vimos, Pablo describe en Gálatas que primero fue a Arabia por un periodo de tiempo y después regresó a Damasco. Después de su regreso a Damasco fue a Jerusalén, que es lo que vamos a ver a continuación. Pablo pasó 3 años en Damasco y Arabia, eso sí es seguro. Y como dice ahí, en verdad pasaron muchos días. Como dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Algunos, por ejemplo, dicen que entre el versículo 22 y 23 están los 3 años. Otros dicen que es antes, entre el versículo 19 y 20. Como te decía, como que exactamente el periodo no sabemos. Pero sí ocurrieron esos 3 años. O sea, en el versículo 26, que lo vamos a leer a continuación, que es cuando llega a Jerusalén, ya habían pasado 3 años de su conversión. Sí, porque primero estuvo en Damasco, después fue a Arabia, regresó a Damasco, después de 3 años fue a Jerusalén. Entonces, esto es lo que ocurre en los primeros 3 años de digamos, su... no su ministerio, bueno, ya tenía un ministerio, pero de su caminar con Cristo, ¿no? Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿no? Saulo comenzó a experimentar precisamente lo que Dios le había, pues, profetizado, ¿no? Lo que era padecer por el nombre de Jesús. El perseguidor ahora era perseguido. Eso es lo que está sucediendo. Pero vemos también la eficacia de su predicación. Era tan veraz este Saulo predicando que no podían debatirle y tuvieron que recurrir a la violencia, ¿no? Ellos, los judíos mismos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que matar a este cuate, ¿no? Realmente no se persigue a uno que es inofensivo, se persigue a la persona que es ofensiva, ¿no? George Bernard dijo una vez que el mejor elogio que se le puede dedicar a un autor es quemar sus libros. Los cristianos, y digo entre comillas, ¿no? Los cristianos que dicen cristianos, o más bien simpatizantes, pues siempre están a salvo, ¿no? Nunca los ves con pruebas, ¿no? Pero en cambio el auténtico cristiano es el que está bajo ataque, es el que está padeciendo, está siendo perseguido, ¿no? No sé si tú lo has vivido, o no sé cuál de los has vivido, pero cuando tú realmente eres un auténtico cristiano, o sea, Satanás busca la forma de tener esa obra, ¿no? Y aquí Pablo está experimentando esto, ¿no? El que te persigan es el mejor reconocimiento, porque es señal de que te están considerando auténtico e influyente, como Saulo, ¿no? Por eso ya lo querían matar. Verso 25 dice, entonces los discípulos, me encanta eso, ¿no? Porque a pesar de que lo estaban desechando en Damasco, los discípulos lo recibieron, ¿recuerdas? Junto con Ananías, y lo ayudan. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En ese tiempo las ciudades tenían murallas muy grandes, no tan grandes que muchas de ellas servían como casas, ¿no? Entonces, al parecer, una de esas casas que estaba en la muralla, uno de los hermanos lo colgaron en una canasta y lo bajaron por una de las ventanas de la muralla, ¿no? Porque precisamente estaban ahí para prenderle. En 2 Corintios, acompáñame ahí, por favor, 2 Corintios, Pablo narra también este hecho. Verso 32, 2 Corintios 11, 32. Él hace referencia a este incidente. Voy a leer desde el verso 30. Fíjate lo que dice. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y va a poner este ejemplo. O sea, para Pablo eso no era algo de orgullo, ¿no? Decir, me escapé de los judíos. No. Era algo humillante para él. O sea, tuve que salir de esta manera. Por eso dice, me gloriaré en mi debilidad. Dice, el Dios y Padre, verso 31... de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Aquí nos da un poco más de información acerca de ese acontecimiento. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo menciona que esto fue en el tiempo del rey Aretas. Según la historia, este rey reinó entre el año 37 y 39 después de Cristo. Por lo tanto, podemos entender que la conversión de Saulo pudo haber ocurrido 3 años antes de esas fechas, probablemente del 34 y 36 después de Cristo, ¿no? Simplemente como un dato, ¿no? De poder llegar cuando fue eso. Pero lo que ocurrió fue eso, les colgaron de una canasta. Como te decía, esto no fue algo de orgullo delante para Pablo, ¿no? Pablo comenzó a experimentar lo que era la persecución, la necesidad de padecer por el nombre de Jesús, pero también comenzó a experimentar la humillación. Y eso sucede, Dios permite que seamos no solo perseguidos, sino también humillados, porque lo necesitamos. Pablo sabía que después más adelante entendió que era necesario haberse humillado de esa manera, ¿no? Porque cuando dijo Jesús, ahí en Hechos, que le era necesario padecer por su nombre, es una parte de padecer por el nombre de Jesús, ¿no es así? Él se humilló a sí mismo, ¿no? Él vivió humillación. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos que no estemos padeciendo lo mismo que Jesús. Fuimos llamados a eso. Pedro escribe, porque para eso fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Son las pisadas de Jesús. Así como un día vamos a ser glorificados, resucitados, ¿no? Junto con Cristo Jesús, pues también vamos a padecer la persecución. Muchos cristianos no quieren eso, solamente quieren la gloria. Pero Dios nos llamó a padecer por causa de Jesús. Y Pablo empieza a experimentar esto, ¿no? Este fue el comienzo de muchos escapes de Saulo. Algunos de ellos no sirvieron. Lo atraparon, lo encerraron y lo golpearon. Como vimos la semana pasada, ¿no? Él narra, fui azotado con varas tres veces, apedreado una vez, he vivido naufragio. O sea, aquí les logró escapar, pero otras veces no escapó, lo agarraron, ¿no? Y efectivamente Saulo iba a padecer mucho por el nombre de Jesús. Se cumple lo que Dios dice. Verso 26, pasamos a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, recuerda, esto ya son después de los 3 años. ¿No? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces Pablo llega a Jerusalén después de 3 años, ¿no? Obviamente, como podemos ver, llega huyendo, ¿no? Está huyendo de Damasco, lo quieren matar, y llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, ¿con qué se encuentra? ¿No? Él trata de juntarse con los discípulos de Jesús en Jerusalén, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Después de 3 años de su conversión, los discípulos en Jerusalén no confiaban en Saulo. Probablemente habían escuchado de él, muy probablemente escucharon de él, pero no confiaban en él. Tal vez creyeron que era un complot de parte de los fariseos, ¿no? O sea, lo que quiere hacer es, como dice el dicho, ¿no? Si no puedes con el enemigo, pues únetele, ¿no? Les costaba trabajo creer precisamente esta asombrosa conversión de Saulo. El hecho es que ellos no estaban mostrando amor hacia Saulo, ¿te das cuenta? No mostraban aceptación y estaban mostrando realmente pues desprecio hacia él. Imagínate después de lo que Saulo sufrió en Damasco, ¿no? Saulo persiguiendo a los seguidores de Jesús, se encuentra con el Señor Jesús, lo deja ciego durante 3 días, ¿no? Empieza a conocer a Jesús, empieza a predicar en las sinagogas, se va al desierto, no regresa, empieza a predicar, lo quieren perseguir, lo quieren matar, llega a Jerusalén como buscando base, ¿no? Digamos, con sus hermanos, ¿sabes qué? O sea, no te creemos, ¿no? Imagínate lo que Saulo ha de haber pensado, ¿no? O lo que sufrió. Llega a Jerusalén y lo que recibe es rechazo y desprecio. O sea, imagínate, cualquier creyente de 3 años podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo renuncio. O sea, ni aquí ni allá. O sea, donde llego me rechazan y me va mal. Mejor esto del cristianismo creo que no es para mí. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? ¿No? Pero Pablo no renunció, ¿no? Pablo no respondió de esa manera. Pablo tiene un corazón más grande que los discípulos. Un corazón lleno de gratitud. Un corazón lleno de gracia por el amor de Jesús. Era entendible, de alguna manera, que los discípulos de Jerusalén tuvieran, pues, cierto desprecio hacia Pablo, ¿no? Hacia Saulo, porque él los había estado persiguiendo durante mucho tiempo. Si tú recuerdas, Saulo estaba, cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Él estaba cuidando las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. O sea, era conocido Saulo. Sin embargo, esa no era una excusa para que ellos no demostraran amor. Jesús les dijo, ¿no? A sus discípulos se los dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros, ¿no? Ama a tu enemigo. Y ellos no estaban haciendo eso. Si a los discípulos de Jerusalén les faltaba un poco de amor, Pablo añadió un poco de amor para compensarlo. Esa fue la respuesta de Pablo. Me encanta eso, porque Pablo simplemente no huyó, ¿no? Él los amó. Y aquí sale verso 27, un personaje, que ya hablamos de él, pero va a ser un personaje que va a estar siendo mencionado en el ministerio de Pablo, ¿no? Que es Bernabé. Entonces Bernabé, tomando a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, ¿no? Bernabé lo toma y lo lleva, ¿no? Y les muestra, o sea, Saulo, Dios, Jesús, se le apareció en el camino, ¿no? Y él está predicando el Evangelio. Saulo ya había dado, digamos que, mínimo 2 evidencias de que era un discípulo genuino de Cristo. Número 1, lo vimos orando a Dios, ¿no es así? Y número 2, él estaba predicando a Cristo. O sea, en ese tiempo, hacer eso como lo estamos viendo, era una causa de muerte, ¿no? Y más metiéndote a las sinagogas a predicar a los judíos, ¿no? Entonces Pablo ya había mostrado que realmente su llamado era auténtico, ¿no? Jesús se le había manifestado. Y Bernabé lo entiende. Me encanta Bernabé porque él ve de una manera que muchas veces nosotros no vemos, con gracia, con amor, ¿no? Si recuerdas, Bernabé significa hijo de consolación, ¿no? ¿Te acuerdas en Hechos 4, cuando escogen a los siete, en Hechos 4, cuando empiezan a hablar de las que tienen las cosas en común, se menciona a Bernabé, que es el que viene y da una porción de sus tierras. Dice verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Sí lo recuerdas? Es este Bernabé. Y aquí lo vemos precisamente haciéndole honor a su nombre, ¿no? O sea, hijo de consolación. Y él toma a Saulo y lo lleva y lo presenta delante de los apóstoles. Gracias a Dios por personas como Ananías y personas como Bernabé, que dan la bienvenida a la gente en la familia de Dios como con una simple amistad, ¿no? Yo sé que aquí hay varios Ananías y Bernabés, ¿no? Que cuando llega alguien nuevo, lo saludan, le extienden la mano, platican con ellos. Eso es una evidencia de ser un discípulo de Cristo también. Mostrar amor, ¿no? Bernabé simplemente extendió el amor de Jesús hacia Saulo, ¿no? Y como Pablo escribiría más tarde, en 1 de Corintios, el amor todo lo cree. ¿Recuerdas? 1 Corintios 13. Y es eso, ¿no? Me encanta porque Pablo empieza a experimentar también ese amor, ¿no? Por medio, pues, de sus hermanos. No los discípulos de Jerusalén, sino Bernabé, ¿no? 1 Corintios 13. Solamente te voy a leer la cita, ¿no? Completa. 1 Corintios 13, verso 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Al parecer los discípulos están guardando rencor hacia Pablo, pero aquí dice: no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. No, o sea, creer todo. Yo entiendo que a veces es difícil poner tu confianza, ¿no?, en alguien, ¿no? Pero si Dios ya limpió esas cosas, confía en Dios. Obviamente la Biblia enseña claramente: maldito el hombre confía en el hombre, ¿no? Tu confianza y mi confianza tiene que ser puesta solamente en Dios. Pero cuando Dios hace una obra, tienes que identificar que es Dios haciéndola, ¿no? Estos discípulos no se dan cuenta que era la obra de Dios en Pablo, en Saulo. Sin embargo, Bernabé sí lo entendió. Y aplicó esto: el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, es lo que vemos aquí con Bernabé, ¿no? Toma a Pablo, lo presenta delante de los discípulos y les explica, ¿no?, cómo Dios, Jesús, se le apareció en el camino, ¿no? Y cómo de una forma valerosamente él estaba predicando el nombre de Jesús en las sinagogas. Dice verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, sigue hablando con denuedo en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarle. Me encanta, porque Pablo llegó a Jerusalén y dijo: ¿sabes qué? Ya mejor no predico. Él llegó a predicar el Evangelio a Jerusalén también. No, así que no había nadie que parara a Pablo, ¿no? Dice, denodadamente, o sea, con el denuedo, él seguía predicando el nombre del Señor. Al grado de disputar con los griegos, ¿no? Obviamente está hablando de los helenistas. ¿Recuerdas que Esteban era también el que estaba disputando con esos griegos, ¿no? ¿Qué contraste, ¿no? Porque probablemente eran los mismos griegos que se toparon con Esteban y vieron a Saulo, ¿no?, guardando las ropas de aquellos que están aprendiendo a Esteban, y ahora ven a Saulo, ¿no?, predicando, continuando el ministerio de Esteban, ¿no?, predicándole a los griegos. Y qué raro, ¿no? Pero esos procuraban matarle. Saulo nuevamente enfrentó persecución e intentos de asesinato. Eso se convirtió en un patrón que se repetiría en toda su vida. En verdad se cumplió lo que Jesús le dijo: es necesario que él sepa lo que es padecer en mi nombre. Después de eso, verso 30, dice: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? Nuevamente lo sacan: ¿sabes qué, Saulo? Te quieren matar, tenemos que sacarte de aquí, ¿no? Y es interesante también esto, ¿no?, el paralelo entre la experiencia de Pablo en Damasco, lo que vimos hace rato, y en Jerusalén. En las dos tiene que huir, si te diste cuenta, para salvar su vida. Pero también en ambos casos lo protegen los creyentes, los hermanos. Ese es el amor de Cristo. En Damasco lo ayudan a escapar bajando de una canasta por la muralla de la ciudad, y en Jerusalén los hermanos lo acompañan hasta Cesarea, donde lo ponen a bordo de una nave que zarpe hacia Tarso, ¿no? Tarso, si tú recuerdas, es la ciudad natal de Pablo, ¿no? De Saulo, Saulo de Tarso. La historia de la conversión de Saulo comienza con él dejando Jerusalén para perseguir, si recuerdas, a los seguidores de Jesús, pero aquí lo que vemos es que termina con él dejando Jerusalén como un perseguido, ¿no? Por ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que Dios hace. Por último, verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces dices, tenían paz, y dices, pues sí, Saulo ya no estaba ahí. No dice que tenían paz porque Saulo no estuviera ahí, ¿no? Explica, ahorita vamos a ver la porción, porque explica que había paz, ¿no? No quiere decir que la persecución había cesado. Lo que significa es que tenían paz en medio de la persecución, ¿no? Es la paz de Dios, ¿no? Filipenses 4, verso 6, dice: por nadie seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en nuestras mentes y corazón en Cristo Jesús. Y es esa paz, ¿no? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como la da el mundo, ¿no? La paz de Dios es esta, que en medio de la persecución, de las pruebas, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús está en ti, porque sabes que tienes vida eterna, porque tienes una promesa, porque tu fe, tu confianza está puesta en Dios, no en las circunstancias, no en lo que estás viviendo. Y la iglesia empezó a experimentar esto desde un principio, esa paz de Dios. Es interesante que menciona esas iglesias. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hemos visto en el libro de los Hechos, menciona a Judea, obviamente, menciona a Samaria, pero a Galilea no la menciona, ¿no? En el libro de los Hechos no dice nada acerca de la plantación de una iglesia en Galilea. No sabemos quién inició esta iglesia o cómo lo hicieron, y menos sabemos todas las obras que Dios hizo en ese lugar por medio de su iglesia. Y esto nos recuerda, ¿no?, algo, que el libro de los Hechos es solo una historia parcial de la obra de Dios en este periodo. O sea, hay cosas que no se escribieron, ¿no? Y es interesante eso, porque pues Dios sigue obrando, ¿no? Y así como el día de hoy está obrando en muchas iglesias, ¿no? Y ahora por último vemos esta parte, ¿no?, de que esas iglesias eran edificadas y eran fortalecidas. ¿Pero de qué manera? Dice: eran edificadas andando el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso te decía, no es que no hubiera persecución, ¿no? Porque si no hubiese persecución, pues no estaban ser fortalecidas. Al contrario, la persecución es lo que trae. La persecución muchas veces Dios la manda a nuestras vidas porque necesitamos eso, necesitamos ser edificados y ser fortalecidos. Y eso es lo que Dios hace en esos momentos de prueba, de aflicción. El temor del Señor, ¿no?, y que fueran fortalecidas. La palabra fortalecer es consolar también, por el Espíritu Santo. Las iglesias fueron creciendo en número y en fuerza, lo que está diciendo también aquí. La referencia la palabra edificar es eso, no solamente en crecer en tamaño, sino en fuerza, ¿no?, como creyentes maduros. Estas dos cosas son necesarias para que la iglesia crezca y sea edificada: andar en el temor del Señor y ser fortalecidos o consolados, como llamamos, por el poder del Espíritu Santo. En cualquier momento, en algún momento, nosotros necesitamos el temor de Dios o la consolación del Espíritu Santo. Dios quiere confortar a los afligidos aumentando el temor hacia Él. Podemos temer a Dios, pero también Él quiere consolar a los afligidos fortaleciéndoles, por su Espíritu Santo. Como te decía, yo creo que probablemente tú has vivido una de las dos, ¿no? Ver el temor de Dios en tu vida o ver la consolación del Espíritu Santo. Y esa manera es como Dios va edificando su iglesia. El grupo de creyentes había crecido desde un pequeño grupo, si tú recuerdas, en un aposento alto, 120 personas, ¿te acuerdas? En Hechos 2, hasta ser la iglesia de Cristo por toda Judea, Galilea y Samaria. La iglesia sigue creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Hay persecución, pero eso no va a detener la obra de Dios. en tu vida, en mi vida, va a haber persecución. Y probablemente el día de hoy estás viviendo persecución, pero eso no va a detener la obra de Dios. Vimos el ejemplo de Pablo. Él no se detuvo, ¿no? Él un poco atrabancado, ¿no? Digamos, pero no paraba de predicar a Cristo. Donde fuera seguía predicando a Cristo, ¿no? Eso no tiene que detenernos, al contrario, tenemos que confiar en Dios, ser fortalecidos por el Espíritu Santo, edificados por el temor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Vimos los primeros pasos de Saulo, ¿no? Como creyente, los tres primeros años, ¿no? Un Saulo que sigue cometiendo errores, ¿no? Dios le dijo, ve con los gentiles y va con los judíos, ¿no? Pero sin embargo un Saulo, ¿no? Con todo este ímpetu y fuerza para poder predicar el Evangelio. Yo te animo a que el día de hoy sigas haciéndolo, ¿no? Así como comenzaste un día, no dejes de hacerlo. Obviamente podemos tomar en cuenta el ejemplo de Saulo, ¿no? ¿Dónde Dios te mandó el día de hoy? ¿Dónde Dios te llamó a estar? ¿No? ¿En qué lugar te llamó a estar? ¿No? Medita en eso, pero sobre todo, si aún tienes ese mismo empuje, ese mismo corazón para seguir hablando de Jesús a todos, ¿no? A lo mejor tú no tienes tanto conocimiento como Saulo, ¿no? Pero tú ya viviste ese camino a Damasco, ¿no? Tú ya experimentaste lo que es esa luz que resplandeció en nuestros corazones, que es Jesús. Simplemente habla a todas las personas de Jesús, ¿no? No te calles. A donde vayas, como Saulo lo hacía, ¿no? Y deja que Dios te edifique, ¿no? Deja que Dios te fortalezca por su espíritu. ¿Ok? Pues, ¿os parece si oramos por esto? ¿Sí? Y Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar este libro de Hechos, Señor, y poder ver la vida de un hombre que tú escogiste, Señor, como veíamos hace rato también, no por sus cualidades, Señor. Tú lo escogiste desde antes de que naciera, Señor, simplemente por pura gracia, por pura misericordia, así como lo has hecho con nosotros, Señor. Y poder ver, Padre, a un hombre que desde un principio te rechazaba, Señor, te perseguía y acabó siendo perseguido, Señor. Primeramente por ti, Señor, cuando lo alcanzaste y tocaste su corazón, Dios. Y cómo podemos identificarnos con él, Señor. Tu obra, Señor, en nuestras vidas. Solo te pedimos que nos ayude a ser sabios, Señor. Tú le diste un llamado a Saulo, Padre, directamente de ir con los gentiles. Un llamado que él entendió muchos años después y que le costó mucho, mucho padecimiento también, Señor. Y, Padre, pues yo quiero pedirte que le doy nos dé sabiduría, Señor, para poder caminar, Señor. Probablemente tengamos un año, tres años, a lo mejor como Saulo, a lo mejor 10 años, no sé, Señor, de convertidos, pero ayúdanos a poder obedecer tus instrucciones claramente, Señor, poder continuar caminando de la forma que tú nos has llamado, Señor. Y lo que vimos con Pablo, Señor, no callarnos, Padre, seguir hablando de ti, así como esos primeros años, Señor, de realmente volver ese primer amor y esos primeros años de poder anunciar tu nombre y no darnos vergüenza delante de nadie, Señor, no importándonos lo que dijeran, Señor, ayúdanos a continuar de esa manera, Señor, el día de hoy, así como Saulo lo hizo, nunca se detuvo, nunca dejó de hablar de ti, Señor, y en sus cartas lo vemos, hablando de ti, Señor, ayúdanos a poder seguir hablando de ti, Señor, a hablar de ti a otros, Padre, porque eso es lo que la gente necesita el día de hoy, Señor, hay tanta necesidad, y día a día tú nos las muestras, Señor, y muchas veces simplemente nos quedamos callados, Señor. Padre, danos gracia delante de esas personas, Señor. A lo mejor no vamos delante de judíos o en sinagogas, pero vamos delante de gente que te está rechazando, Señor, que no quiere saber nada de ti, Señor. Y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu Santo. Fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo. Pon temor, Señor, en nuestras vidas para que seamos edificados, Señor. Que tú sigas edificando tu iglesia aquí, Señor, en Toluca, Dios, y empezando por nosotros, Señor, como creyentes, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este estudio, gracias por la comunión que tenemos como hermanos, Señor, también hablamos de eso, ver cómo Bernabé pudo recibir a Saulo y presentarlo con los hermanos, aquellos que lo estaban rechazando y no creían, Señor, tu obra. Padre, ayúdanos a tener esa visión que tenía Bernabé, Señor, llena de gracia, Señor, llena de amor, realmente haciéndole honor a su nombre como hijo de consolación, poder consolar unos a otros, Señor, exhortándonos con tu palabra al amor, a las buenas obras, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra, por hablar en nuestras vidas, Señor. Solo ayúdanos a poder obedecer, Señor, lo que nos has hablado, Señor, y que tú seas glorificado día a día en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.